Este espacio es auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, los domingos a las 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados, jóvenes, 19 horas. Los esperamos.
Gracias a Dios por la vida, con sus penas y alegrías, sus llegadas y sus despedidas. Gracias a Dios por la vida, aunque a veces no te diga de qué manera se va componiendo la sintonía.
Ah, ah. Comienza Los Años No Vienen Solos, un espacio donde los años sí importan. Conducen Nancy Rodríguez Antivero y Esteban La Rosa.
Hay veces que todo va bien y hay otras que no van tan bien.
Una alegría encontrarnos nuevamente con ustedes para compartir nuestro programa y hoy venimos con mucha salud, Esteban.
Gracias a Dios por ello, a pesar de estos vaivenes del clima, qué frío, qué veranillos, qué viento, sí, qué tormenta, todo junto.
Sí, y vamos a hablar también de salud.
Buenísimo, así que ese es nuestro primer espacio del día de hoy.
Un espacio saludable, pero lo invitamos a comunicarse con nosotros y les recordamos nuestras vías de comunicación.
091-610-610 para mensaje de texto, mensaje de voz, un WhatsApp, úselo de esa manera. 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, va a tener que agregar el 598 adelante, quitar el 0 y le va a quedar así. Signo de más, 598-91-610-610.
Bueno, entonces comenzamos a hablar de salud. Espacio saludable. Y nos convoca al tema del insomnio. ¿Has sentido insomnio, Esteban?
Alguna vez me ha pasado, sí. He tenido alguna noche en vela.
Bueno, vos sabés que la mitad de los adultos mayores tiene problemas para dormir. Este artículo,
¿la mitad, decís vos?
Es un tema grave, ¿no? Y muy generalizado.
Yo veo que sí.
Sí. La Sociedad de Geriatría de Chile, que es de donde extraje este artículo, nos habla justamente de ese dato, ¿no? Que es a nivel mundial.
A nivel mundial, ajá.
Los trastornos del sueño presentan una alta prevalencia en el adulto mayor y constituye una importante causa de consulta médica.
Como señala la doctora Paola Fuentes, de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, aproximadamente la mitad de los adultos mayores se queja de problemas para dormir.
Sí, las razones pueden ser mayor frecuencia de múltiples enfermedades médicas y trastornos del ánimo, más que el envejecimiento en sí mismo, afirma la especialista.
Presentar alteraciones del sueño tiene numerosas consecuencias para la salud, como son deterioro en realización de actividades durante el día, menor atención, memoria y concentración, mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades e incluso aumento de mortalidad.
Sí, ella agrega que hay enfermedades asociadas con trastornos del sueño, como por ejemplo la hipertensión, la depresión, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares.
Una persona con trastornos del sueño tiene más riesgos de sufrir estas enfermedades y las personas portadoras de estas enfermedades también tienen mayor riesgo de presentar alteraciones del sueño, nos comenta.
O sea que se interinfluyen esos dos factores, ¿no?
Se potencia.
Sí. El envejecimiento en general se asocia a un descenso en la calidad y cantidad del sueño. Viste que dicen que cuanto más grande es una persona, menos duerme. Sin embargo, la persona, aunque no duerma tanto, debería ser capaz de realizar sus actividades al día siguiente. O sea que no debe haber repercusiones si la calidad de su sueño es correcta.
Los cambios que se producen con el envejecimiento son los siguientes.
Aumento de la latencia del sueño, es decir, del tiempo que la persona necesita para quedarse dormida.
Ah, si se da vuelta para acá.
Claro,
para allá.
Antes de dormirse siempre hay todo un proceso.
El tiempo total de sueño y eficiencia del sueño levemente disminuida.
Disminución del sueño profundo, viste que cuanto mayor es la persona, más fácil se despierta.
Fragmentación del sueño.
Y mayor tendencia a dormir siestas durante el día.
Existen distintos trastornos del sueño. Entre ellos se encuentran los siguientes.
Insomnio.
Síndrome de apnea.
Obstructiva del sueño.
Ah, bien. lo que se llama SAOS en el mundo especialista.
Sí, el síndrome de piernas inquietas, que es cuando, no sé, no solamente los adultos mayores lo sienten, a veces los adultos simplemente sin necesidad de tener tanta edad, es cuando se te mueven las piernas por sí sola, que pegas un salto. Bueno, no sé si te ha pasado, pero a mí sí.
Sí, el más frecuente de ellos, nos dicen, es el insomnio, el cual se define como el reporte del paciente de presentar sueño insuficiente o no reparativo, a pesar de tener la oportunidad para dormir.
El sueño no reparativo es aquel sueño aparentemente adecuado en cantidad, pero que deja a la persona con la sensación de no haber descansado lo suficiente.
Si levantas pesado,
sí, con mal humor.
La cara como los ojos chiquitos,
sí,
todo
sí,
así, ¿no?
Sí, sí.
Estos trastornos deben ser de la suficiente intensidad como para provocar repercusiones. Cansancio diurno, irritabilidad, falta de concentración, fallas de la memoria, y agréguele algunas más.
Sí, y hay algunas causas del insomnio. Primero se debe establecer si el problema es agudo. Se considera agudo si es menor a 3 o 4 semanas.
Ese insomnio en forma permanente.
Ahí está.
Y puede ser crónico cuando es mayor a 1 mes.
El insomnio agudo en general se asocia a una causa identificable. Por ejemplo, estar cursando alguna enfermedad, por ejemplo, resfrío, una neumonía, una infección urinaria, o haber tomado algún medicamento que altere el sueño.
Por ejemplo, medicamentos con pseudoefedrina, por ejemplo,
sí,
que
te dejan muy alerta.
Sí, más bien. En cambio, encontrar las causas del insomnio crónico requiere mayor análisis y pueden ser multifactoriales.
Sí, pueden deberse a enfermedades médicas, depresión, trastornos de ansiedad o a uso de algunos medicamentos en forma crónica.
Mención importante como causas de insomnio crónico son ciertos hábitos como siesta diurna prolongada, usar la cama para leer o ver televisión, y falta de ejercicio físico, entre otras.
Sí. Ahora, ¿cómo se trata el insomnio?
A ver.
El objetivo de tratar el insomnio es mejorar la calidad de vida del paciente.
Su tratamiento tiene el potencial de revertir enfermedades asociadas como depresión, discapacidad y alteración de la calidad de vida.
Pero el tratamiento inicial no es farmacológico. En especial, las medidas higiénicas del sueño, así se llaman.
Los medicamentos se usan solo en casos específicos y en caso de utilizarlos, lo aconsejable es ocupar la mínima dosis posible y por un periodo corto de tiempo.
Es cierto, y obviamente recomendado por el médico, ¿no?
Sí, porque si no es eso que, mira, tomate esta pastillita
No, la automedicación, aunque es algo muy usual en nuestro país, siempre es perjudicial.
Sí, sí.
Bueno, pero tenemos algunas recomendaciones para un buen dormir que se llaman medidas higiénicas del sueño.
Primera, realizar ejercicio idealmente en la tarde, nunca justo antes de acostarse.
Claro, porque si no te deja alterado, ¿no?
Sí, sí, muy acelerado el pulso y el ritmo cardíaco.
También una necesidad de un control ambiental, o sea, que la temperatura del lugar donde usted va a dormir sea adecuada, que no haya tantos ruidos, que no haya luz en exceso.
Todo eso ayuda a crear el ambiente para dormir.
Correcto.
Comer en la noche alimentos livianos y por lo menos una hora antes de dormir. Eso de comer y seguir a la cama.
Sí, con el estómago lleno, imposible dormir. No tomar café luego de las 18 horas, ¿viste? Está como vos, Esteban.
Y sí, eso me pasa. Si tomo café después de hacer la tarde, ¡ay, marché!
Ahí está.
Evitar siestas. Tiempo máximo de siesta, 30 minutos.
Claro, porque eso nos pasa a todos. Cuando, viste, el domingo podés dormir, te haces una siesta larga, después de noche, ¿con qué dormís?
Sí, sí, sí.
No hay manera.
No hay manera.
Acostarse en la cama solo cuando uno tiene sueño, ¿no? O sea, no usar la cama para estar todo el día.
Claro.
Porque llega un momento que te harta la cama.
Es verdad. Ocupar la cama solo para dormir y no para realizar esas otras actividades a las que somos tentados.
Ahí está.
Y que parece un lugar lindo para relajarse, pero termina siendo un problema.
Ahí está. Y en caso de no poder dormir, tratar de leer o de realizar alguna actividad, tampoco estresarse, ¿no? No obligarse a dormir. ¿No?
Eso es lo peor.
Se levanta, se sienta en un sillón, lee, hace otra cosa.
Pero algo que lo vaya relajando.
Ahí está.
Consulte a su médico antes de tomar cualquier medicamento para dormir, por favor.
De repente las personas grandes dicen que una leche calentita.
Por ejemplo, ¿no? Algo natural ahí.
Un tecito, algo que lo relaje.
¿Qué hacer en caso de insomnio? Uh-huh. Entonces es la pregunta que podemos hacerlos, Nancy.
Ahí está. Si usted piensa que presenta insomnio, primero debe consultar a su médico, ya que el profesional debe evaluar si realmente sufre de un trastorno del sueño y, si es así, descartar distintas causas que lo provocan.
Siempre se debe considerar cómo afecta el mal dormir a la persona al día siguiente.
Es importante considerar que el tiempo del sueño es individual. O sea, lo que a mí me sirve para dormir no es lo mismo que a todo el mundo le sirve. Si a mí me sirven 6 horas, de repente otro necesita 8, otro necesita diferentes tiempos.
En caso de haber un trastorno del sueño, el médico debe buscar activamente las causas.
Sí, la depresión hoy en día es más frecuente, por lo que se debe evaluar el ánimo del paciente. Incluye entonces una visión detallada de cómo está
emocionalmente.
Exacto.
Sí. Este es el primer paso y no los medicamentos, lo subrayamos una vez más.
Sí, una idea errónea de la población es ir al médico a solicitar pastillas para dormir.
Deme algo para dormir, doctor.
Sí, es verdad. Uh-huh. Algunos de los medicamentos clásicos utilizados para ayudar a dormir alteran la arquitectura del sueño, producen dependencia, producen también somnolencia diurna y aumentan el riesgo de caídas en el adulto mayor. Por eso estamos insistiendo tanto en consultar al médico, obviamente, antes de tomar cualquier medicación.
Suenan las notas.
Nuestro Suenan las notas de hoy viene asociado con lo que estábamos hablando y recordando lo que nos dice el Salmo 4:8.
Qué precioso salmo.
Sí,
ese.
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lo interpreta Daniel Calvetti.
Y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Quién me libra del temor? ¿Quién me quita la ansiedad? Si no eres tú. ¿Quién me abraza con su amor? ¿Quién me da de su perdón? Thank you.
eres tú. Quien me abraza con su amor, quien me daba su perdón. Si no eres tú, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.
Renovando el espíritu.
Bueno, vamos a renovar nuestro espíritu, Esteban.
Me parece bárbaro. Y hablando del sueño, ¿qué recomendará la Biblia acerca de todo esto, no?
Sí, tenemos algunas claves para compartir con ustedes, claves para una vida larga y saludable, pero en perspectiva bíblica.
Sí, sí, sí. Que incluye esto que hemos hablado anteriormente.
Sí, por supuesto. Los avances logrados por la civilización occidental moderna en el área de la salud son espectaculares.
Tal cual. En 1870 la expectativa de vida del ser humano era de 40 años.
Sí, y hoy alcanza los 80.
Impresionante. En las naciones occidentales la persona promedio puede aspirar a vivir casi el doble de lo que hubiese vivido hace 130 años.
Sí, podemos darle algunos créditos a los sofisticados tratamientos médicos que han hecho mucho por extender la vida y mejorar la salud.
Las cirugías a menudo otorgan a los enfermos una nueva oportunidad, corrigiendo condiciones que amenazan la vida o mejorando drásticamente su calidad.
Sí, en algunos casos es posible reemplazar ciertas partes del cuerpo y constantemente aparecen nuevos medicamentos que por lo general ayudan a combatir las infecciones.
Pero si queremos vivir vidas más saludables y más largas, debemos enfocarnos más en la prevención. Examinemos a continuación algunos principios importantes de salud.
A medida que vayamos repasando estos principios, recuerde que Dios quiere que tengamos vidas productivas, saludables y útiles.
Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
¿Recuerdan ese dicho que dice, usted es lo que come?
Sí, sí.
Bueno, comer es una de nuestras actividades más placenteras y seguramente Dios quiso que así fuera. Uh-huh. Sin embargo, los mismos apetitos que pueden añadir placer a nuestra vida pueden causar también que nos enfermemos si son mal utilizados.
Benjamin Franklin observó que nosotros debemos comer para vivir y no vivir para comer. De todas las prácticas y hábitos de salud, la dieta es el área en la que más podemos ayudarnos a nosotros mismos sin recurrir al médico.
Sí, en el mundo occidental moderno existen serios problemas de salud por el elevado consumo de comida chatarra como parte regular de nuestra dieta. El consumo de comidas preparadas nos da menor control de lo que comemos porque muchas de ellas están repletas de grasa y de sal y nosotros no lo sabemos.
Los hábitos alimenticios basados en estas comidas pueden acarrear problemas al corazón, derrames cerebrales y cáncer, las así llamadas enfermedades de la afluencia que acompañan la adopción del estilo de vida occidental, que es abundante en grasas y escaso en ejercicio, publica la revista Newsweek del año 1998. Sí. Las dietas altas en grasa han sido vinculadas al aumento del cáncer de colon, recto, próstata, endometrio e incluso de pulmón.
Y algo que nos gusta mucho, el consumo elevado de carnes rojas.
Imagínate.
Sí, puede traer consigo la susceptibilidad al cáncer de colon. El consumo de una dieta rica en frutas, vegetales, granos y legumbres puede reducir el riesgo de cáncer. Esto ya lo sabemos porque se ha dicho hasta el cansancio,
¿no? Pero parece que no estamos dispuestos a torcer el brazo, ¿no? Además, contienen muchas vitaminas y minerales beneficiosos.
El Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos cree que si la gente hiciera este simple cambio en sus hábitos dietéticos, el número de nuevos casos de cáncer se reduciría dramáticamente.
La evidencia de los beneficios de comer una gran cantidad de frutas y verduras, entonces, es abrumadora, Nancy.
Sí, los científicos, viste, que discrepan acerca de muchas cosas, pero sí. Todos ellos están de acuerdo en que el aumentar el consumo de frutas y vegetales puede ayudar a prevenir los problemas al corazón, el cáncer y otras enfermedades crónicas.
Una dieta sana no tiene que ser insípida.
Sí, a veces tenemos esa idea, ¿no?
Entonces, oh, eso es saludable, es horrible, uh-huh. Feo.
Sí, tome nota de la siguiente descripción de una dieta sana y balanceada.
Que puede ser rica.
Sí, fíjese, las verduras, frutas, granos, legumbres son alimentos óptimos, ya que son típicamente bajos en grasas y ricos en carbohidratos complejos, fibra, vitaminas y minerales.
Pero las carnes, el pollo, el pescado y los productos lácteos también poseen muchos nutrientes.
Algunos de estos alimentos son altos en grasa, por lo que deben ser consumidos en moderación.
Pero no hay razón para eliminarlos completamente de la dieta.
O sea que ahí está una cuestión de equilibrio.
Exacto.
Las costumbres dietéticas reflejadas en la Biblia tienen mucho en común con esta recomendación.
El alimento ordinario de la mayoría de los hebreos de los tiempos bíblicos era pan, aceitunas, aceite, suero de manteca y quesos de sus ganados, frutas y verduras de sus huertos y jardines, y carne en raras ocasiones.
Sí, esto lo sacamos de Usos y costumbres de las tierras bíblicas, el capítulo 4. Esto está publicado en el año 1981. Y fíjate vos qué interesante, Esteban, porque el almanaque de la Biblia hace una observación similar.
A ver.
Los productos vegetales solían componer una gran parte de la dieta en los tiempos del pueblo de Israel, ¿no? Los hebreos. Cuando se usaba la carne, por lo general se hacía con el propósito de servir a extranjeros o huéspedes honorables.
Era algo de lujo, digamos.
Sí, ¿te acordás que cuando vuelve el hijo pródigo, el padre manda matar un
becerro? El becerro gordo, sí.
Pero no se menciona en la Biblia en otras oportunidades, salvo cuando llegan visitantes. Lo mismo sucede con Abraham cuando invita a comer a los ángeles, ¿te acordás?
Eran ocasiones muy especiales.
Sí, pero si no, no se usaba carne. Era un mayor consumo de vegetales, de todo lo que el huerto producía.
Y obviamente algunas carnes como el cerdo eran totalmente eliminadas, ¿no?
Uh-huh.
El grano era una parte importante de la dieta.
Y las frutas y el pescado eran una parte favorita de la dieta.
La dieta de los tiempos bíblicos era probablemente un factor contribuyente a la longevidad.
Qué interesante, ¿no?
Sí, bueno, estamos hablando de gente que vivía cientos de años en algunos casos.
Sí, sí. Y también la Biblia nos habla del segundo punto que tenemos acá, que tiene que ver con el ejercicio y cómo está relacionado con la salud.
El apóstol Pablo lo señalaba.
Sí, en 1 Timoteo 4:8 dice que el ejercicio físico, dice el apóstol Pablo, trae algún provecho.
No lo santificó, pero dice, tiene algún provecho.
Sí. Uh-huh.
Escribió estas palabras Pablo hace casi 2000 años.
Su observación es consistentemente respaldada por la investigación médica y por la experiencia moderna.
La revista de la Asociación Médica de Estados Unidos publicó los resultados de un estudio realizado a 10.000 hombres y 3.000 mujeres.
Sí, este estudio afirmó lo siguiente. Hay evidencia concreta de que la gente físicamente activa vive más tiempo. El buen estado físico ayudó a superar todas las causas de mortalidad, incluyendo diabetes, cáncer y enfermedades al corazón.
Buenísimo. Así que el ejercicio no tiene que ser extremadamente intenso para ser beneficioso, Nancy.
No, incluso el ejercicio moderado, como trabajar en el patio, uh-huh, hacer tareas en el jardín, promueve la salud y el buen estado físico.
Un estudio reciente confirma que gran parte de las pérdidas funcionales que comienzan entre los 30 y los 60 años son atribuibles a la falta de ejercicio.
Una de las formas en que nos deterioramos según envejecemos se manifiesta en la disminución de la eficiencia del corazón y de los pulmones.
El comenzar con un programa de ejercicio, aunque sea moderado, le ayudará a frenar e incluso revertir este deterioro.
Probablemente la forma menos costosa y más conveniente de hacer ejercicio para muchas personas sea el caminar.
Lo más caro que se necesita para ello es un buen par de zapatos, uh-huh, deportivos apropiados.
Sí, caminar a paso acelerado induce la función cardiovascular, aumenta la flexibilidad y conlleva una vida más larga.
Un estudio a largo plazo de miles de graduados en la Universidad de Harvard sugiere que un régimen de caminata, un promedio de 14 kilómetros por semana, puede prolongar la vida significativamente.
Para las personas mayores y aquellos que sufren de enfermedades parcialmente debilitantes, incluso el caminar a paso lento tiene beneficios. Ahí está. Y ahora vamos a hablar del tiempo para reponerse después del ejercicio, ¿no?
Eso es importante.
Y es lo que veníamos hablando en nuestro espacio con el que comenzamos nuestro programa hoy. Porque esto habla de dormir.
Dormir lo suficiente.
Y es esencial para la buena salud.
La falta de sueño, ampliamente generalizada en la sociedad del siglo XXI, es un fenómeno relativamente reciente en la historia humana.
Sí, desde finales del siglo XIX, cuando Thomas Edison inventó la bombilla de luz eléctrica, nos permitió convertir virtualmente la noche en día y aumentó nuestro potencial de horas productivas.
Sí, antes se iba el sol y todo el mundo
a
la cama.
Y claro, no había otra, ¿no?
Sin embargo, esta maravillosa invención de la tecnología trajo consecuencias tanto positivas como negativas.
Mucha gente considera el dormir como un tiempo de descanso improductivo.
Según algunos cálculos, estamos durmiendo como una hora y media menos por noche que a comienzos del siglo XX.
Increíble, ¿no?
Impresionante. Claro, nos quedamos hasta después de la medianoche sin ningún problema, como está la electricidad, y nos permite hacer un montón de actividades que antes eran impensables.
Correcto, y al otro día nos levantamos a la misma hora.
Pesados, sí.
Bueno, otro factor para cuidar nuestra salud es evitar las lesiones, cuidarse para evitar las lesiones.
La mayoría de los peligros para la salud tienen un efecto gradual sobre nosotros.
Menos los accidentes.
Ah, que son una excepción.
Claro. Podemos ser diligentes y meticulosos con el cuidado del cuerpo, con alimentarnos bien, pero un solo error en un momento de descuido puede provocar un accidente y hacer que nuestra salud se vea afectada irreparablemente en una fracción de segundo, por ejemplo, una caída.
Usar el cinturón de seguridad cuando andamos en automóvil y hacer que nuestros acompañantes lo usen es una medida de seguridad necesaria para evitar daños mayores en un accidente que podría no ser grave.
Y aunque los accidentes en el tránsito son muchos, más personas se lesionan en el hogar que en accidentes de tráfico.
Impresionante.
Aun cuando por lo general no sean tan graves.
Claro, los accidentes hogareños se deben en su mayoría al mal uso de artefactos eléctricos.
Sí, lo hemos visto, ¿no? En la televisión muchas veces aparece gente que ha sufrido daños de quemaduras por el mal uso de artefactos eléctricos.
Y en invierno, cuando se usa mucho estufas a gas o misma eléctrica o cosas.
O mantas térmicas.
Claro. Eso es por el tema de mal uso de esos artefactos, ¿no?
Ahí está. Y otro accidente muy frecuente es el uso de las escaleras en las casas, ¿no?
En los baños, ¿no? Los resbalones, ¿no?
Por eso es necesario extremar los cuidados en el hogar.
La gente precavida se adelanta a los peligros, mientras que los imprudentes tropiezan con los problemas uno tras otro.
Lo dice la Biblia. En Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Por eso, si usted ve que hay algo en su casa que le va a provocar algún accidente, bueno, intente verlo anticipadamente y evítelo. Coloque un pasamanos. Claro. En la ducha, cuando piensa que se va a resbalar, una buena alfombra, qué sé yo, ¿no?
Elementos que suelen reducir los riesgos de accidentes.
Bueno, y el siguiente ítem, Esteban, tiene que ver con sustancias peligrosas.
Sustancias peligrosas.
¿Qué consumimos? Ojalá que no, pero que la gente consume.
Claro.
Una de ellas, que es la más lucrativa, es el tabaco.
Y sí, es un negocio redondo en este siglo también.
Y probablemente causa más daño a la salud de sus usuarios que cualquier otra sustancia. Usted dirá, ¿pero por qué están hablando del tabaco en un programa cristiano? Bueno, porque si anda por ahí alguien que lo usa, ¿no?
¿Hay que decírselo?
Sí, es bueno decírselo y además no necesariamente estamos hablando para los cristianos solamente.
No, y la proliferación global de cigarrillos conduce aproximadamente, según lo que se ha medido, a unos 3 millones de muertes al año, o sea que no es nada menor.
Ah, exacto, y según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, esta cifra, que ya es inmensa, 3 millones de muertes al año, se elevará a 10 millones anuales para el 2020.
Impresionante. Desde el punto de vista bíblico, fumar no es correcto porque Dios nos dice que no debemos infligir daño al cuerpo que Él nos dio.
Se nos dice allí en 1 Corintios 6:20, ustedes fueron comprados por precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y así como hablamos del tabaco, cualquier otro daño que provoquemos a nuestro cuerpo es un pecado.
Sí, con sustancias, con prácticas y hábitos. Cuando maltratamos nuestros cuerpos sometiéndolos a los efectos dañinos de algo como el tabaco, violamos este mandamiento.
Dios también nos dice en el 1 de los 10 mandamientos que no debemos tener otros dioses antes que Él. Claro. Debemos evitar cualquier cosa que se interponga en nuestra relación con Él y la afecte negativamente.
Cuando nos convertimos en adictos al tabaco o a cualquier otra sustancia, nos volvemos esclavos.
Si recordemos lo que dice Romanos, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
De un hábito dañino y destructivo que nos impide servir a Dios de todo corazón.
Claro, nos volvemos esclavos de Él, ¿no?
Estamos dependiendo
de ese hábito.
Sí, sí.
Claro, sea cual sea. Acá le estamos hablando del cigarrillo, pero puede ser cualquier otro hábito que usted coloque en lugar de Dios.
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, decía Jesucristo.
Y también, como esta sustancia, el cigarrillo, también está el alcohol.
Sí, sí, que puede dañar el cerebro, los nervios, el hígado, el páncreas y el sistema cardiovascular.
El consumo excesivo del alcohol también se asocia con el cáncer.
Después de los problemas coronarios, el cáncer es la segunda causa principal de muerte entre los alcohólicos. Esto no lo sabía.
Mirá vos, en la cultura bíblica el vino era servido comúnmente en bodas.
Claro.
Cuando Jesús estuvo allí en una de ellas, se acuerdan que milagrosamente reabasteció los barriles de vino cuando este se había acabado. Usted lo puede encontrar allí en Juan capítulo 2, versículos 1 al 10.
Sin embargo, la Biblia da fuertes advertencias respecto al abuso del alcohol.
Sí, puede leer allí en Proverbios 21, en Proverbios 23:1 y en Efesios 5:18.
Ningún borracho será admitido en el reino de Dios, afirma 1 Corintios 6:10.
El abuso del alcohol es una amenaza para nuestra salud espiritual y también física.
Veamos las ventajas de tener una actitud positiva.
Sí, porque esta es otra recomendación para tener una buena salud y también está basada en un versículo de la Biblia.
La idea de que los pensamientos y las emociones positivas ayudan a promover el bienestar físico y que los de naturaleza negativa lo destruyen ha sido un principio legendario de sabiduría popular.
Estudios actuales han entregado evidencia de que en general las emociones negativas suelen afectar no solo el corazón, sino también muchos otros aspectos de la salud física.
El estrés y las emociones negativas, tales como la ansiedad y la depresión, pueden influir en nuestra salud aumentando la susceptibilidad ante otras aflicciones, que pueden ser tan insignificantes como un resfrío o tan graves como un cáncer.
Los componentes identificados incluyen el acumular y guardar emociones, especialmente enojo, la incapacidad para perdonar y una perspectiva desesperanzada de la vida.
Dios creó nuestros cuerpos con un sistema inmune maravilloso que constantemente está combatiendo la invasión de agentes bacterianos o virales, como también ciertas células cancerígenas producidas en nuestros cuerpos.
El estrés y las emociones negativas parecen suprimir la habilidad del sistema inmune de nuestro organismo para responder a estas amenazas, haciéndonos más vulnerables a las enfermedades. Si las emociones negativas perjudican la inmunidad del cuerpo, ¿podríamos entonces pensar que las emociones positivas la estimulan?
Por supuesto que sí.
Sí, alrededor de 3.000 años atrás, Dios inspiró esta observación a fin de que quedase registrada para nosotros. Fíjate lo que dice Proverbios 17:22.
A ver.
El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos.
Qué bueno, hay que pegarlo en la heladera, o llevarlo anotado en algún lado y recordarlo cuando tendemos a enojarnos, ponernos tristes.
Ahí está, y además la verdad de estas palabras ha sido confirmada por muchos estudios científicos.
Las emociones positivas ayudan a la prevención de enfermedades y si uno se enferma pueden facilitar la recuperación.
Los científicos que han estudiado este tema han encontrado evidencia convincente que sugiere que el ambiente social y la actitud mental pueden modificar nuestras posibilidades de sobrevivir al cáncer.
Con frecuencia nos referimos a la respuesta de lucha en contra de las enfermedades como el deseo de vivir.
Este puede ser fortalecido mediante un número de factores.
Una de las claves es el creer en una causa en la vida y comprometerse con ella.
Una gran cantidad de estudios científicos recientes ha establecido que el tener convicciones y valores personales profundos hace maravillas en casi todos los aspectos de nuestro bienestar físico y mental.
Claro, algo por lo cual vivir, sí, ¿no? Para esto vivo.
Y mirá si nosotros no tenemos esa espectacular distinción.
Sí, sí. La fe en el Dios creador y el conocimiento de su propósito nos dan una fuerte razón para vivir y son como una chispa para nuestra salud mental y física.
Como dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado?
Oh, ¡qué verdad tremenda!, ¿no? ¡Qué verdad tremenda! Y si usted se encuentra entonces tal vez en esa soledad es porque quién sabe cómo está su ánimo, ¿no?
Exacto. Y además hay que considerar otro punto.
A ver, veamos.
Las personas nos necesitamos unas a otras.
Indudablemente. Varios miles de años atrás, Dios inspiró a que se escribiera en la Biblia lo siguiente. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18.
La experiencia prueba que esto es verdad.
Somos seres sociales y necesitamos conectarnos con otros.
La mayoría estaría de acuerdo con el hecho de que necesitamos a otra gente para recibir apoyo psicológico y social. Pero investigaciones recientes han comprobado que el tener buenas relaciones con los demás es también importante para nuestro bienestar físico. Se le presta muy poca atención a las relaciones o a lo que la Biblia llama amor en la búsqueda de la buena salud.
Hay muchas formas en que podemos aplicar el principio de la salud.
Una de ellas es enriqueciendo nuestras relaciones personales, aprendiendo a amar más profundamente en el matrimonio, criando hijos, sembrando amistades, ofreciéndonos a nuestros vecinos.
Qué bueno, es decir, ayudar a otros de una manera apropiada, en medio de sus necesidades, para beneficiarse personalmente, como también a aquellos a los que servimos.
Sí, el servicio a Dios, mediante nuestra participación en la iglesia, también puede aportar grandes beneficios a nuestra salud.
Nutrir relaciones, entonces, tanto con Dios como con nuestro prójimo, es un principio de salud comprobado.
Y por último queremos decirlo que usted tiene que hacerse responsable de su salud.
Sí, sí. No, no es el médico el que tiene que encargarse, no es alguien más, somos nosotros.
Sí, sí, claro. Las personas saludables disfrutan una de las grandes bendiciones de esta vida.
Aquellos que han disfrutado de buena salud y la han perdido saben mediante su dolorosa experiencia personal que se están perdiendo uno de los grandes tesoros de esta vida.
Sin embargo, quienes han experimentado un deterioro de su salud frecuentemente pueden restablecer su bienestar de manera significativa al aplicar los principios de los que hemos hablado.
Para maximizar nuestro potencial de vivir por mucho tiempo y de manera saludable, necesitamos hacernos un hábito de vivir según ciertos principios de salud comprobados.
Esta es la voluntad de Dios. Recordemos lo que dice Tercera de Juan 2. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud.
¿Cuántos principios saludables, Nancy, hemos visto hoy?
Sí, y qué desafíos para nosotros tener que cumplirlos al pie de la letra.
Oh, si lográramos hacerlo, ¿no?
Bueno, yo pienso que podemos.
Bueno, vamos arriba. ¿Y usted qué tal? ¿Está aplicando principios saludables en su vida?
Y principios bíblicos.
Eso es lo más importante.
O sea que podemos respaldar en la Biblia todo lo que hemos dicho.
Cuéntenos acerca de esos principios aplicándose en su contexto. 091-610-610, mensaje de texto, WhatsApp, mensaje de voz, 091-610-610, o en nuestro perfil de Facebook, los años no vienen solos.
Entonces nos tenemos que ir pensando siempre, como cada vez les decimos, que la hermosura de los ancianos es su vejez.
Los años no vienen solos.
Este espacio fue auspiciado por la Iglesia Bautista Buenas Nuevas, en General Pagola, 2377, esquina Boulevard Artigas. Le invitamos a acompañarnos en nuestras reuniones, domingos 10 horas, miércoles 19 y 30 horas, sábados jóvenes 19 horas. Los esperamos.